Y seguimos con nuestra lectura en 2 Timoteo en capítulo 3. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envenecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales habita. Porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas, cargadas de pecados llevadas por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar a pleno conocimiento de la verdad. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad, hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos dos. Pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía y Iconio y Listra, que persecuciones sufrí, y de todos es mi libro el Señor. Y en verdad todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y los muertos por su manifestación, por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. El tiempo de mi partida ha llegado, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir a verme pronto, pues además me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y ha huido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Pero a Tíquico le envió a Éfeso. Cuando venga, trae la capa que dejé en Troas con Carpo y los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro el calderero me hizo mucho daño, el Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. Mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, que no se les tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran, y fue librado de la boca del león. El Señor me librará de toda cosa mala y me traerá salvo a su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Arasto se quedó en Corinto, pero Trofimo le confirmó Mileto. Procure venir antes del invierno. Eubulo, te saludo también. Prudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor sea con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Pues muchas veces hablamos sobre la palabra y el concepto de sinergia, y niños, para ustedes, la idea de sinergia es que las partes que hacen lo completo. De hecho, cuando lo sumas todos son iguales a un valor más grande que solamente la suma de sus piezas, no exactamente significa que 2 más 2 más 2 puede ser igual a 7, sino que cuando armamos un equipo de 3 personas o 8 personas, y que el valor de aquel equipo trabajando juntos, de hecho, va más allá del valor anticipado de esas 8 personas, mientras ellos trabajan como equipo juntos. Ese es trabajo de buen entrenamiento muchas veces. Ahora, en mi vida, especialmente en años hace poco, el equipo de los olímpicos, de los hombres de Estados Unidos, de carreras en particular, no ha sido conocido por su sinergia. Por la mayoría de mi vida, si tomas los tiempos de los 4 hombres que corrían en los olímpicos y sumas sus velocidades y los comparas con los tiempos representados por cualquier otro país, los hombres de cualquier país más rápido, Estados Unidos debe dominar y poder conquistar esas carreras de 100 metros, pero una y otra vez nosotros fallamos en un componente importante de las carreras de batutas. Por ejemplo, en 2008 se nos cayó la batuta. Otras veces, otros años han traspasado la cajita donde puedes traspasar la batuta y no haciéndolo con suficiente velocidad. Otros años ha sido el problema de que el hombre que corre no empieza a correr muy lento. Así que hay una demora en que aun con estando muy adelantado, llegando al punto de intercambiar la batuta, fallamos en ese punto. De hecho, cuando ya llegamos a los Olímpicos de 2021 en Tokio, perdimos a 7 de los últimos 11 reuniones de los Olímpicos. Habíamos perdido a un pobre traspaso o comunicación de la batuta que en las carreras que estaba sucediendo. Segundo Timoteo es un libro sobre la carrera, las carreras, si quieres llamarlo así, del ministerio del Evangelio en el mundo. Pablo aquí está tomando la batuta y pasándola a Timoteo de una forma muy pública, diciéndole: tú tienes un trabajo que hacer, aquí está la batuta y tú vete, corre con el llamado de nuestro libro. Hoy a nosotros es que vemos que hay un punto, parte vital, una responsabilidad vital a la iglesia, a nuestras vidas como creyentes, a compartir, a comunicar, traspasar la batuta a la siguiente generación y correr con ellos. De hecho, podemos resumir y resumir nuestro mensaje hoy, llevar la batuta del Evangelio. Ese es el punto principal de nuestro libro. Está animándonos por la fe llevar la batuta del Evangelio más adelante en nuestras vidas. Claramente en el libro, en varios puntos, esa es la razón por qué él ha corrido, Pablo. Él ha hecho las cosas que he aguantado, las cosas a que me he dedicado de vida, dice él, han sido para avanzar el Evangelio. Y hay muchas cosas para motivar a la gente en la vida, ¿verdad? Hay muchas cosas a que se dedica la gente en sus vidas. Y Pablo aquí puede ser, ¿verdad? Yo me dedico al Evangelio, versículo 1, capítulo 1. Me esfuerzo al apóstol según la promesa de vida en Cristo Jesús. Porque la vida eterna ha sido prometida a nosotros. Y este fin, versículo 11, capítulo 1. Yo fui elegido predicador y apóstol y enseñador maestro a causa del versículo 10 del Evangelio. Todo eso es hecho, capítulo 2, 8 hasta 10, según mi Evangelio. Es por esta razón que yo sufro dificultades hasta estar encarcelado. Es por esa razón que yo aguanto todas las cosas para con ellos quienes han sido escogidos para que alcancen la salvación que se encuentra en Jesucristo. y también gloria eterna. Si quieres pensar en el propósito, la declaración del propósito de la vida de Pablo, ahí está en capítulo 2, 10. Es lo que me motiva, es lo que me levanta de la cama en la mañana. Yo quiero que otros obtengan esa salvación hasta tener vida eterna. La realidad es que la palabra de vida, el Evangelio, es la verdad más gloriosa, que más cambia el mundo, la verdad que más cambia el mundo, que ha sacudido este mundo, que transforma vidas y que está transformando vidas. Y no hay nada más importante a dedicarnos a la vida. No hay nada más importante de que debemos hablar. Es por eso que Pablo dice, yo hago todo eso para el Evangelio. Ahora, uno de los peligros mientras acudimos al libro de 2 Timoteo es para 99% de la congregación ya han dicho, pues yo estoy emocionado de ver esa serie porque yo tengo algo aquí, habla aquí a lo mejor los predicadores o los ancianos. Yo no soy predicador ni anciano, así que no debo preocuparme en cuanto a ese libro, pero no tan rápido, amigos míos. Desde el principio, Pablo lo hace claro que no solamente es un asunto para él, sino Timoteo también. ¿Y quién más involucrado? Aquí está. Escuchaste más bien Timoteo, no principalmente de todo eso, de los labios de apóstol Pablo, sino de tu abuela Lois y tu madre Eunice. Y luego, hasta el fin del libro, él regresa. ¿A quién? A Priscila y Aquila, y el papel que ellos han desempeñado también. Es que no es solamente algo para los pastores y ancianos, sino es un ejercicio de todo el cuerpo en que los santos más antiguos, más grandes, los de edad media y las jóvenes también están siendo instruidos aquí, porque todos nosotros tenemos un papel que desempeñar, realizar. Estamos en medio de una carrera juntos, más eso en unos momentos. Si tú eres maduro espiritualmente o un infante espiritualmente. Esta idea de llevar la batuta del Evangelio es un llamado a ti. Los maduros espiritualmente, los jóvenes espiritualmente, ellos quienes están en medio de sus días, hombre, varón, hombre, mujer, todos estamos involucrados aquí en esto. Hacemos esto para el bien del Evangelio, para avanzar las buenas nuevas de Jesucristo. Bueno, como podrías esperar, entonces, mientras pensamos en la transmisión del Evangelio, podemos ver aquí muy claramente diferentes etapas del proceso, ¿verdad? Ahora, cuando pensamos en una carrera de batutas y la importancia de traspasar el objeto, a lo mejor pensamos, recibas la batuta y lo llevas y luego lo entregas a otra persona. Pero en realidad vamos a empezar esta tarde, en cambio, con el pasar de la batuta del Evangelio, ¿no? Vamos a hacer eso porque es donde estamos en la lógica del libro, ¿no? Es donde empieza. Porque llegó a existir este libro porque Pablo está al fin de su vida. Pablo ya ha estado encarcelado y ahora al fin de su vida está pasando esta batuta del Evangelio. Nadie ha argumentado mucho, por lo menos a través de la historia de la iglesia, que Pablo no fuera el autor de este libro, con la excepción de 1800, cuando Schleiermacher argumentó que no era el autor. Así que 1700 años la iglesia estaba de acuerdo con eso, con la excepción como que una vez en 120, 120, 160 había un hereje particular marciano que negó que todos los evangelios fueran las escrituras, y él recibió la mayoría de las escrituras de Pablo, pero no las epístolas pastorales. Él rechazó esto, y Michael Brown, algunos comentaristas que estoy usando en sus libros, me gusta como él dice, fue denunciado este hereje y excomunicado, pero la iglesia le debe una deuda a su herejía porque una de las primeras veces tenemos aquí cuando la iglesia respondió y dio testimonio al lugar importante que las cartas de Pablo tenía aquí. Así que sabemos desde los recuerdos más tempranos que vino esta carta de Pablo. Y el propósito de Pablo aquí es muy claro y lo comunica aquí en capítulo 4, 6 a 8. Ya estoy siendo derramado como ofrenda de libación. Yo he luchado, he terminado la carrera a preservar la fe y para mí en el futuro está reservado para mí la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Pablo está escribiendo desde el punto de vista muy claro de que yo he terminado mi carrera. Mi vida aquí ya se va a acabar. No está escribiendo con el mismo tono que leemos en Filipenses, ¿no? Para mí, vivir es Cristo y morir es ganancia, sino ahora está mucho más cerca a su fin, escribiendo con confianza que esto es todo para conmigo. Ahora, ¿dónde sucede esto en la vida del apóstol Pablo? Creemos que el libro de Segundo Timoteo es el último libro que escribió el apóstol Pablo, y escribió esta carta aparentemente en la ventana de los años 65 hasta 67, más o menos por ahí, y Nerón es el emperador en ese tiempo de persecución intensa en la iglesia. A lo mejor me digas, pues yo sabía ya de Pablo encarcelado en Roma, en Hechos habla de eso, ¿no? De hecho, nuestra comprensión es que cuando estaba encarcelado Pablo a fin de Hechos, que Pablo de hecho después eso fue soltado, fue librado de ser encarcelado y seguía teniendo ministerio varios años y luego fue arrestado, encarcelado nuevamente después, y de hecho el encarcelamiento que estamos hablando aquí y que está aguantando, experimentando según Timoteo, tiene un sabor muy diferente de lo que leemos al fin del libro de Hechos, porque al fin del libro de Hechos no habla de cómo Pablo estaba encarcelado en casa y sus amigos libres de ir y venir. Él de hecho pudo salir y predicar abiertamente. Aquí su encarcelamiento es mucho más secreto, y el hecho de que tenemos razón creer que él probablemente estuviera encarcelado en algún tipo de hoyo o lugar con probablemente pequeña ventilación de aire, y es en aquel punto de tiempo, ¿no? Aquel tipo lugar en que Onésiforo vino y buscó, me encontró. Es diferente tipo de encarcelamiento, mucho más cruel y de lo que había experimentado Pablo antes, y escribe en 4:16. Todos me abandonaron. Todos me abandonaron. Aquí Pablo está al fin. Y puede ver el fin de su carrera aquí a la vista. Él ya no va a quedarse mucho tiempo más. Pero es con siento optimista, ¿no? Que escribe en capítulo 3, 10. Pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, sufrimientos. Tú me seguiste bien. Luego versículo 3 de capítulo 3:14 más bien. Tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo de quienes las has aprendido. Hay una obligación que Pablo modela aquí, que vive a no preservar para sí la batuta, no, sino mientras él llega al fin de su vida, al fin de la carrera de su vida, él está entregando esa batuta del evangelio a hombres como Timoteo, en que siguen adelante, tú sigues. Y nosotros estamos en punto de transición, por decirlo, que la iglesia siempre está la iglesia en un punto de transición, ¿no? Que hay constantemente miembros de la iglesia envejeciendo y llegando, acercándose al fin de su carrera, y que hay una obligación, una responsabilidad, un llamamiento de Cristo a pasar esta batuta del evangelio a la generación que está por venir. Y observen que mientras lo hace Pablo aquí, no es que él nunca había pensado antes en esto. De hecho, he estado invirtiendo en Timoteo numerosos años en este punto de tiempo. Y es de hecho aquella inversión que ha sucedido a través de muchos años que da a Pablo confianza mientras él entrega el Evangelio a él. La responsabilidad no solamente le da confianza, sino también le da capital relacional para poder pasar la batuta y llamar a Timoteo eso. Y en particular, a través del libro, hay un sabor fuerte. Tú eres mi hijo, hemos estado juntos, yo te he cuidado. Yo estaba ahí cuando tú estabas ordenado por la imposición de mis manos. Hermanos y hermanas, unas cosas que nosotros todos necesitamos estar pensando, y en particular ellos, quienes están en el lugar de la vida en que estás pasando la batuta del Evangelio. Una de las preguntas es, ¿he invertido yo racionalmente para poder llamar a la siguiente generación a seguir en los pasos, el mismo patrón? ¿O estoy yo solamente aquí de pie vomitando palabras diciendo, tú debes hacer la cosa correcta, debes hacer lo que yo he hecho? Porque todos nosotros sabemos que es mucho más fácil escuchar a gente que nos ha amado, nos ha invertido en nosotros. Pablo no solamente ha vivido corriendo la carrera, sino ahora mientras él pasa la responsabilidad a Timoteo, ha invertido profundamente. También podemos darnos cuenta de que mientras Pablo pasó la inversión, la responsabilidad a Timoteo, una de las cosas interesantes de una carrera de batutas es que cuando, para que funcione bien un equipo, la transición de batuta, hay un tiempo en que ambos corredores están corriendo, ¿verdad? Ambos personas están corriendo, lo que está pasando y lo que está recibiendo. Que va a recibir está acelerándose, y eso de hecho ha causado problemas en cuanto a los equipos de Estados Unidos en el pasado, que hay esos hombres gigantes, ¿no? Ellos empiezan a correr a un lado a otro casi pisando la línea y cruzando el carril, ¿no? ¿Por qué? Porque están intentando correr ambos al mismo tiempo. Pues lo que nos enseña a nosotros y muestra para nosotros más bien en la iglesia, nosotros no esperamos hasta el momento de nuestra muerte o 48 años antes de nuestra muerte para decir ok, te toca a ti ahora, sino Pablo ha estado trabajando con Timoteo varios años, han estado corriendo los dos juntos al mismo tiempo. Eso da a Pablo la confianza y la consolación ahora mientras él está enfrentando la muerte. Tú sigues adelante, aun como ya has mostrado ¿qué harás? Ahora, comunicación, traspaso de la batuta de Evangelio no es algo que solamente suceda entre Pablo y Timoteo, sino como Pablo nos enseña en 2 Timoteo 2:2, es un ciclo que será repetido a través de la historia de la iglesia. El Evangelio que yo te voy a pasar, Timoteo, tú debes entregarlo también a otros, quienes también puede más adelante darlo a otras personas. Así que un llamamiento aquí en nuestro libro, mientras llevamos más adelante el Evangelio, a pasar y comunicar el Evangelio con los demás. Segundo, mientras pensamos en el Evangelio, hay una responsabilidad de recibirlo. Pablo escribe 1:13-14, retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor de Jesucristo. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Tú has recibido no solamente de un apóstol, sino también de tu mamá, de tu abuela. Y mientras nosotros recibamos la palabra de Dios, debe ser un atesoramiento de ella. Pablo había recibido el capítulo 1, versículo 5, con una fe sincera, abrazándola. Y Pablo está animándolo, como cada uno de nosotros necesitamos ser perpetuamente, versículo 6, a avivar, a vivir este fuego este regalo. Timoteo en este punto de su vida había viajado con Pablo probablemente por lo menos 15 años. Había sido entrenado. No solamente entrenado, sino que Pablo también ya había entregado a Timoteo con ministerios, tareas ministrables, ¿no? Pablo había sido enviado, sabemos otras cartas, a ciudades como Corinto para servir a la iglesia allá. Y ustedes saben lo suficiente de Corinto para saber que no era una tarea fácil, no un lugar en que quisieras enviar a alguien sin confianza, ¿no? A Tesalónica, Filipo, y nuestra comprensión mejor es que Timoteo recibe esa carta en Éfeso, por lo menos lleva 4 diferentes lugares esforzándose, trabajando por el Señor, pero también enviado por Pablo. Pero Pablo está animando lo que reciba y atesore a este evangelio, el tesoro que ha sido entregado a él. Y esta comunicación, ¿no? Ese traspaso es importante, ¿no? Porque Pablo también hace mención de algunos fallos de traspaso, ¿no? Que no todos que han tenido la oportunidad de recibir evangelio lo han agarrado bien y tomado la carrera. Había gente que está corriendo la carrera, pero ya no para evangelio, para los propósitos de evangelio. Hay gente corriendo con mucho esfuerzo como demás que están alejándose del ministerio hacia el mundo. Y luego tenemos falsos maestros mencionados también, gente que tenía oportunidad de abrazar la verdad, pero no la recibieron la verdad. Así que este libro nos anima a recibir la verdad, a atesorar la verdad, a aferrarnos a la verdad. No pierdas la oportunidad. Y lo que en parte significa para con todos nosotros, sin importar tu edad, es que todos nosotros necesitamos escuchar bien a la palabra de Dios, listos para recibirla, listos para atesorar la palabra de Dios, semana tras semana, mientras leemos la palabra, a guardarlo, conservarlo en nuestros corazones. Pero también recuerden, como dije antes, no es solamente la persona pasando el evangelio a nosotros, que está corriendo hasta que termina el traspaso, ¿no? Sino cuando esa batuta llega a tu mano, ¿no? Aún antes debes empezar a correr. Para con muchos de nosotros, quienes estamos en la etapa de recibir en la vida del creyente, a lo mejor necesitamos empezar también a correr a la carrera que Dios te tiene. Y mientras hagas eso, tú te vas a dar cuenta más y más y comprender más y más la carrera que Dios te tiene. Y tú vas a mostrar también a ellos quienes vienen corriendo también contigo para traspasarte el evangelio, que tú eres confiable, que te pueden confiar para con el evangelio, reciben la batuta del evangelio. Es la verdad un tesoro. Y lo recibimos, número 3, no solamente para estar ahí de pie, sino para correr con el evangelio. No, Pablo ha mostrado a través de su ejemplo, a través de su vida a Timoteo, cómo correr la carrera que le fue dada. Y él habla a muchos de los desafíos aquí, pero también las soluciones de cómo correr la carrera y cómo correrla bien. Él dice, no solamente he experimentado yo estos desafíos, sino Timoteo, tú también vas a experimentar los desafíos y dificultades. No puedes ir muy lejos en este libro, y no puedes ir muy lejos en este libro sin darte cuenta de que este carrera es desafiante, es difícil. Hay oposición, hay dificultades, que habrán tiempos difíciles de sufrimiento. Y que correr la carrera no es algo fácil, sino que llama por perseverancia. Mucha gente llega a ese libro y atacan a Timoteo, dicen, Timoteo parece que tenía un cuerpo con situación débil, y era como un hombre muy débil, un hombre tímido, y así que Pablo tiene que animarlo un poco, levantarlo un poco, empujarlo un poco. Yo creo que la verdad, si lees con más cuidado, Pablo está admitiendo los desafíos que te están enfrentando Timoteo. Yo puedo identificarme con ellos porque yo también los he vivido. Pablo dice, mira, aquí está algo que necesitas. Sufrimiento es muy difícil para ti. Ha sido fácil para mí y divertido aún. No, dice, yo he sufrido, yo he aguantado dificultad, yo he tenido que trabajar duro también, y estoy llamándote mientras tú corras a darte cuenta de que ese es el camino que Dios nos ha dado a ellos quienes quieren correr, avanzar el evangelio. La otra dificultad de correr, avanzar el evangelio, son las distracciones. Aparecen por todos lados, en particular. Siempre hay gente que quiere siempre argumentar de cosas, tratar con gente, con cosas más bien en la vida de la iglesia, no son tan, que no sean tan importantes o centrales. Pablo dice, tú tendrás oportunidad de entregar tu vida a todo tipo de discusión y problemas, pero no lo hagas, Timoteo. Fíjate los ojos más adelante a aquel fin. En vez de enfocarte en las discusiones, estudie. Estudie para mostrarte un trabajador bueno. Enfócate en las cosas entregadas a ti, las cosas clave. Mientras hagas eso, las discusiones y problemas van a desaparecer. Hay distracción y dificultad en correr con el evangelio, es el problema de la impureza. El corredor, el que corre, puede descalificarse a sí mismo en cualquier momento. Pablo ha visto esto, así que anima a Timoteo que huye de la impureza. Y en una forma positiva, persiga la justicia, amor, paz. Como ellos quienes llaman a Dios con desde un corazón puro. Tú, Timoteo, necesitas solamente huir, alejarte de la impureza, sino perseguir la pureza a través de amistades piedosas. Esas amistades que te van a edificar en la fe. Todos nosotros, si estamos en la etapa de la vida en que estamos más enfocados en pasar la batuta, o estamos enfocados más de recibir el evangelio, todos nosotros somos llamados a correr la carrera, ¿no? Necesitamos pedir a Dios a través del libro de 2 Timoteo a que nos muestre dónde necesitamos meter nuestra mente en la carrera y cómo podemos correr mejor. Pablo está escribiendo a Timoteo sobre este proceso de pasar, recibir, correr, pasar, recibir, correr. Pasar, recibir, correr, y llevar la batuta, llevar el evangelio para tu sección de la carrera que Dios te tiene, Timoteo. Pero llama, Timoteo, llama a nosotros a hacer esto a través de, gracias a Dios, la promesa y poder del evangelio. El evangelio no es meramente algo para llevar, algo que Timoteo tiene que llevar, sino es algo que le va a dar poder, y que ya le ha dado poder a Pablo mientras él corría. Pablo no pasó la batuta de Timoteo pensando que Timoteo es un musculoso espiritual, sino, y tampoco ha pensado, yo he corrido como alguien que sea perfecto. No, yo soy deudor a la gracia, dice. Y tú también vas a ser deudor de gracia, porque hemos sido salvos, 1:9, no según nuestras obras propias, sino que podemos confiar, versículo 12 de capítulo 1, podemos confiar que Él guarda y protege lo que hemos entregado hasta aquel día. Capítulo 2, 19, el sólido fundamento de Dios permanece, el Señor te va a salvar como me ha salvado. 3:11, a Él sea la gloria, versículo 17. Mientras tú y yo somos llamados a pasar, recibir y correr, uno de los grandes ánimos a nosotros es no solamente somos ordenados hacia esto, sino en realidad es un proceso que las escrituras nos dan como modelo, no primeramente a través de la vida de Pablo, sino principalmente, primeramente, por el Señor Jesucristo mismo, que uno y otro es, en particular en el Evangelio de Juan, habla de las cosas que yo te he hablado y yo recibí de mi Padre. Yo no hablo yo solo bajo mi propia autoridad, estoy comunicándoles las cosas que me fueron entregadas y ahora estoy pasando esas cosas a ustedes, habiendo corrido yo la carrera que me fue dada. Jesús corrió esta carrera y entregó la batuta de su evangelio a la iglesia. Y nosotros tenemos toda la confianza que Él no va a dejar que caiga su evangelio al piso. Así que Dios use este libro como ánimo y desafío a nosotros, sin importar en cuál etapa de vida nos encontramos hoy. Y en particular hoy, mientras nos enfocamos en la cena del Señor, déjenos recordar que la cena del Señor solamente es un medio de que Cristo, en medio de esta carrera, prende nuevamente nuestro compromiso, correr con perseverancia, correr a su gloria, para su gloria, en que nos reenfoca, nos aleja de las distracciones y discusiones y nos reenfoca a lo que sí importa, el cuerpo y sangre del Señor Jesucristo. A lo mejor pensemos eso como una estación de ayuda en medio del camino de la carrera mientras corremos y cansamos, llegamos a ser cansados en la carrera. Cristo conoce nuestras luchas y nuestra debilidad. Cristo viene a nuestro lado y nos recuerda por qué estamos corriendo y por qué es importante y vale la pena correr. Es por eso que esta carrera se trata de Él y su gloria. Y aún mientras nosotros comemos esa cena juntos, nos recordamos uno al otro. ¿Por qué estamos corriendo? ¿Por qué estamos haciendo esto? Pues es por a causa del Señor Jesucristo. Para el gozo que le fue puesto por delante, aguantó la cruz menospreciando su vergüenza y se sentó a la diestra del Padre. Y es en esta cena entonces que nosotros recordamos a Él. Y también nos recuerda de que esta carrera en que estamos no es una carrera de individuos. No solamente corremos por nosotros mismos, sino aún el término que usamos aquí de comunión. Nos recuerda a nosotros que Dios nos ha dado un cuerpo. O un cuerpo para animar uno al otro. Que corramos juntos animando uno al otro. Mientras pasamos por el proceso de pasar, recibir y correr. Y que Dios bendiga este libro a nosotros, fortaleciéndonos mientras corremos esta carrera, mientras corremos a la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.